de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre de bebé fallecida en Cuba tras ser vacunada reclama explicación del gobierno.
26 damas de blanco detenidas ayer domingo. El movimiento recuerda hoy a la fundadora Laura Pollán en el octavo aniversario de su muerte.
En Ecuador, el gobierno y los indígenas llegan a un acuerdo para solucionar la crisis.
Más de 700 protestas populares hubo en Venezuela durante septiembre.
Los kurdos llegan a un acuerdo con el régimen sirio para enfrentarse a la invasión turca.
En España, condenas de hasta 13 años de cárcel para los políticos que declararon de forma unilateral la independencia de Cataluña.
Radio Martí Noticias.
Son las 12, un minuto. Ya estamos comenzando la emisión informativa de esta hora. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La cubana Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después de que la vacunaran en un policlínico de Alamar, se ha quejado en las redes sociales del protocolo que siguieron las autoridades de salud en este caso.
Caballero Peralta escribió en su cuenta de Instagram: ¿cuándo nos van a llamar para decir qué mató a nuestra hija? ¿Cuándo?
Precisamente en este sentido, Yaima Caballero Peralta se ha pronunciado y ha logrado nuestra colega Yolanda Huerga contactar telefónicamente con ella. Yaima dijo a Radio Martí que continúa realmente sin recibir respuesta ni atención de las autoridades de salud cubanas. Solamente el director del programa materno-infantil la llamó para darle el pésame.
El director nacional del PAMI, que es el programa de atención materno-infantil, el doctor Sumero, es el único director, porque es nacional, me llamó por teléfono y era a darme su pésame y a que él estuvo todo el proceso de los últimos momentos del hospital. Me llamó solamente para darme pésame y para decirme no. De casualidad, en medio de la conversación, me dejó claro, que muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros que no había sido la vacuna. Me dice él por teléfono a mí, que este otro día con mi bebé y se preocupó mucho, pero me dijo que la vacuna no tenía que ver, y ahí fue cuando él preguntó si está seguro, porque para mí hasta ese momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Fueron 4 los afectados, ahí estaban nosotros 3, pero 2 ya están gozando de buena salud, me dice el director. Y la otra se estaba alimentando, conversando, respirando por sus propios medios. Y yo sé que realmente no saben, ahora es que van a investigar. Medicina de alta pasó 8 horas con el competito de mi bebé, estudiando órgano por órgano, y ahora que ellos van a hacer una investigación minuciosa.
En otras noticias, y a pesar de que fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y de la policía detuvieron el domingo al menos 26 damas de blanco y multaron algunas de ellas, varias integrantes de la organización lograron asistir a misa para pedir la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Desde La Habana hizo la denuncia el exprisionero de conciencia Ángel Moya.
204 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Este domingo particularmente fue dedicado a la memoria de Laura Pollán. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 26 damas de blanco. En La Habana, 12. En Matanza, 11. Y en Santiago de Cuba, 3. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, María Cristina Labrada, María José Facón y a Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrulla durante varias horas bajo el sol, y antes de ser liberadas fueron multadas con $150 moneda nacional. Pese a los operativos operativo represivo, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, señalamos que la dama de blanco, Zulema Jiménez, fue arrestada por los represores del Departamento de Seguridad del Estado sábado y liberada 24 horas después. Desde La Habana, Cuba, en Moya Costa, excarcelada político y de conciencia.
Y hoy, lunes 14 de octubre, se conmemora el octavo aniversario de la muerte de una de las fundadoras del movimiento de las damas de blanco. Nos referimos a Laura Poyán Toledo. Ricardo Espinosa nos recuerda parte de su legado.
Este 14 de octubre se cumplen 8 años de la misteriosa muerte de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán Toledo, una incansable luchadora quien fue muy temida por el régimen de la isla, que creyó que su desaparición detendría un movimiento que paso a paso ganó el respeto y la admiración de todo el pueblo cubano. Desde entonces ella aseguraba que no existía ninguna mejoría y que el régimen era solo apariencias.
No ha habido mejoría, la represión continúa. Ellos sencillamente lo que quieren es dar una imagen al mundo de que las cosas están cambiando. Pero en realidad, mientras no se cambien las leyes, que son las que llevan a los disidentes a la prisión, no podemos hablar de verdaderos cambios.
Laura Poyán murió en extrañas circunstancias después de una semana de haber sido hospitalizada por complicaciones respiratorias. Su combativa e inteligente oposición y el respaldo internacional alcanzado la habían convertido en una dirigente opositora difícil de neutralizar para el régimen.
Por eso, nosotras, las damas de blanco, hemos decidido algunas quedarnos y no aceptar ser desterradas para poder continuar luchando por la libertad de los presos.
Las damas de blanco, quienes luchan por la libertad de los presos políticos, utilizan una estrategia de protesta pacífica contra la persecución, los atropellos y las condenas por razones políticas en Cuba.
Quisiera decirle que no crean en la falsa imagen que Cuba se está haciendo en estos momentos. Piensen que debemos de luchar y que deben continuar apoyándonos para que de verdad el pueblo cubano pueda ser libre y democrático. Para que en Cuba exista la paz, el amor y la libertad.
Con su fallecimiento, el movimiento Damas de Blanco, que dirigía con carisma, integridad y audacia, sufrió una pérdida irreparable que ha sabido atenuar y honrar con constancia y determinación. Ricardo Espinosa, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:08 y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió hoy la liberación del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y calificó al gobierno de La Habana de infame dictadura.
Almagro escribió además en su cuenta de Twitter que apoya la denuncia del grupo Cuban Prisoner Defenders ante la detención por motivos políticos de Ferrer García.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su proceder con el líder opositor. Javier Larrondo, presidente de la organización, nos dice más.
Hemos acusado a Raúl Castro, hemos acusado a Díaz-Canel, hemos acusado a Salvador Antonio Valdés Mesa, que es el nuevo vicepresidente de la República, a Leopoldo Cinta Frías, Ministerio de las Fuerzas Armadas, a Julio César Gandarilla, del Interior, y a Óscar Manuel Silveira Martínez, como ministro de Justicia, porque el derecho procesal cubano no permite que una persona pueda ser detenido durante más de 7 días, eso en el plazo máximo. Sin embargo, José Daniel Ferrer lleva incomunicado más de 12 días. Además, el acusado y los familiares tienen derecho a acceder al expediente investigativo y tampoco se ha dado en este caso. Entonces, se ha violado, por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en numerosos artículos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, porque José Daniel ni sabemos fehacientemente dónde está, ni tenemos comunicación con él. Todos los hechos que hemos denunciado forman un patrón de crímenes de lesa humanidad.
Ferrer García fue arrestado el 1 de octubre junto a otros activistas en un operativo policial allí en la sede del UNPACO en Santiago de Cuba.
El opositor estuvo más de 10 días detenido en la unidad provincial de la instrucción penal antes de ser trasladado a la prisión de Aguadores y le dictaron prisión preventiva sin haber emitido la fiscalía un auto de medida cautelar.
También ha criticado la detención de Ferrer García el subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. Denunció vía Twitter que Ferrer sigue en custodia sin justificación alguna y que otros activistas del UNPACU también fueron arrestados.
Agregó Kozak que en el régimen de los Castro no hay libertad de expresión y el debido proceso, solo represión, miedo y una clara violación de los derechos fundamentales. Amnistía Internacional también exigió la libertad de José Daniel Ferrer.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A las 12:11, seguimos en la información. Toca referirnos en los siguientes minutos a Ecuador, también a un informe que llega desde Venezuela y, por supuesto, todo lo relacionado con la decisión del régimen de Maduro de no aceptar el ingreso en el país del presidente electo guatemalteco. Vamos primero con Ecuador. El gobierno del presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas llegaron a un acuerdo la noche del domingo para terminar con la paralización de 12 días que ocasionó graves pérdidas al país. Giselle Jácome con los detalles desde Quito.
El presidente Moreno mencionó:
y soy yo el que tengo a la final que receptar aquellas conclusiones a las que lleguen ustedes y poder transformarlo en algo que realmente sea positivo para ustedes.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, pidió a sus bases que se retiraran del centro de Quito. El sector indígena puso varias condiciones para firmar el acuerdo, entre ellas la derogatoria del decreto 883, que autorizaba suspender el subsidio a los combustibles, la renuncia de los ministros de Defensa y Gobierno, entre otros requerimientos.
El pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios.
Con la mediación de la ONU, la Iglesia Católica y otras organizaciones se logró este acuerdo. Arnold Peral, coordinador representante del organismo para Ecuador, leyó el acuerdo.
Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883.
Durante 12 días, las ciudades de la Sierra Centro del país permanecieron sitiadas, desabastecidas de alimentos, sin combustibles, transporte y sometidas a vandalismo, que el presidente atribuyó a bandas de crimen organizado y guerrillas urbanas exportadas desde Venezuela. En el caso de Quito, la destrucción de gran parte del centro histórico, cuya reconstrucción bordearía el $1 millón, sin incluir el edificio de la Contraloría, quemado en un 90%. Esto acompañado de actos vandálicos contra medios de comunicación, edificios estatales del ejército y propiedad privada. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenaba en las últimas horas los ataques contra la televisora Teleamazonas, allí en Ecuador, y el diario El Comercio.
El organismo hemisférico pidió al gobierno del presidente Lenín Moreno dar garantías constitucionales a la libertad de prensa para que no se convierta en otra víctima de la violencia que perjudique el derecho del público a estar informado.
Durante las manifestaciones contra el gobierno se reportaron más de 100 agresiones contra periodistas, camarógrafos y otros profesionales de la prensa.
Las agresiones provinieron tanto de manifestantes como de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, según dijo la Sociedad Interamericana de Prensa.
Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 708 protestas en septiembre pasado, lo que equivale a un promedio de 24 diarias, señala un informe de esa organización no gubernamental publicado este lunes.
La cifra representa una disminución del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El 69% de las protestas fueron por exigencias laborales, de salud, de educación y alimentos, así como por el colapso de los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico y recogida de basura.
El 31% fueron para demandar derechos civiles y políticos e incluyeron a grupos opositores y a los simpatizantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dice el informe.
En las últimas horas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lamentaba que el régimen de Nicolás Maduro prohibiera el ingreso a Venezuela al recién electo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
Centroamericanos, caribeños y africanos partieron de Tapachula en el sur de México y buscaban llegar a la capital del país para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego seguir hacia Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.
A esta gente que quiere al menos hacer las cosas conforme a la ley, se le dé su trámite como lo marca la ley.
Por la violación de derechos humanos en nuestro país. De eso venía a hablar el presidente electo de Guatemala, de la crisis que está viviendo Venezuela, de la lucha que estamos dando por recuperar nuestra dignidad, nuestra normalidad, la tranquilidad de un país, la agenda que queríamos conversar con el presidente electo de Guatemala, claramente tenía que ver con la solución a los problemas de Venezuela, de cómo el mundo ha aportado, cuál es la lucha que estamos dando en Venezuela para recuperar la democracia y la libertad. La agenda de discusión con el presidente de Guatemala va a seguir adelante, a pesar de este absurdo bloqueo del régimen. Y a eso están acostumbrados, a bloquear comida, a bloquear medicina, a quemar ayuda humanitaria. Estamos conectando a Venezuela con el mundo, mientras estamos trabajando por atender y solucionar la crisis que vive nuestro país, un régimen y un dictador cada vez más solo, cada vez más aislado, cada vez más agresivo, incluso con presidentes electos. Es una agresión diplomática innecesaria, sin precedentes.
Entre los puntos que discutirían supuestamente Guaidó y Yamatei destacaban la necesidad de establecer el estatus de refugiados a los venezolanos en Guatemala. Y Guaidó dijo que no solamente hablarían sobre la condición migratoria de los venezolanos, sino también de la emergencia humanitaria compleja.
Por otro lado, numerosas reacciones se han originado en Guatemala, y esto tras la decisión de Caracas de no permitir la entrada en Venezuela del presidente electo guatemalteco Alejandro Yamatei, quien se ha referido al régimen de Nicolás Maduro como un narcoestado. Eugenia Sagastume aborda el tema desde Ciudad de Guatemala.
Alejandro Yamatei brindó una conferencia de prensa a su regreso a Guatemala y reiteró su apoyo a Juan Guaidó y su rechazo a Nicolás Maduro.
Así actúa la dictadura. Uno, mintiendo en la forma en la que lo han hecho. Y dos, tratándose de escudar en que teníamos que pedirle permiso a un señor al que no reconocemos como el presidente de Venezuela.
Después de narrar cómo lo escoltaron para ser expulsado de Venezuela, Yamatei reveló que ha tenido acceso a información que comprueba que Guatemala recibe vuelos con droga procedente de Venezuela, al que llamó un narcoestado.
El 80% de las trazas de la droga que cruza Guatemala y gran parte del territorio centroamericano sale del territorio venezolano, vía aérea y vía sus puertos.
La cancillería guatemalteca, a través de un comunicado, también lamentó y condenó el incidente y literalmente exige a la República Bolivariana de Venezuela garantizar los derechos de cualquier ciudadano guatemalteco que se encuentre o quiera ingresar a Venezuela. En tanto, Carlos Rodríguez, representante de la Asociación de Venezolanos en Guatemala, indicó que estas acciones de Maduro los motiva a seguir en la lucha.
Eso lo que está haciendo es acercándonos y acelerando, no solo del lado de Guatemala, del lado del Grupo de Lima, del lado de la comunidad internacional y del lado de los venezolanos, para poder llevar a Venezuela nuevamente a la libertad. ¿No? Y a la democracia.
Alejandro Yamatei además aclaró que utilizó su pasaporte italiano para ingresar a Venezuela porque con el documento guatemalteco tenía que hacer un trámite de por lo menos 2 meses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Amigos, son las 12:19 en el pronóstico del tiempo para Cuba, parcialmente nublado en la parte norte, central y oriental con aislados chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. La temperatura máxima entre 30 y 33 grados, por la noche baja a entre 23 y 26. Vientos variables débiles procedentes del este en la región occidental y del noreste al este en el centro, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte occidental y oriental que disminuirá a poco oleaje en las próximas horas. El ejército sirio se desplegó hoy lunes cerca de la frontera con Turquía, horas después de que fuerzas kurdo-sirias, antes aliadas de Estados Unidos, dijeran haber llegado a un acuerdo con Damasco para defenderse de la invasión turca. Luis Alberto Facal entra en detalles desde Washington.
El anuncio de un acuerdo entre los kurdos sirios y su gobierno es un cambio drástico en las alianzas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a todas las tropas estadounidenses retirarse de la zona de la frontera norte, donde la situación se descontrola con rapidez. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que es una situación complicada. Tienes un aliado de la OTAN, por una parte, luchando contra los kurdos que nos están ayudando en la lucha contra ISIS. Estamos en comunicación diaria con Turquía, tanto el Departamento de Defensa como el Departamento de Estado, en asuntos muy específicos. Estamos listos para ir en cualquier momento para poner sanciones. Trump dice que la amenaza de sanciones contra Turquía puede ser efectiva. Los demócratas han criticado su manejo de la crisis, como es el caso del candidato presidencial Bernie Sanders, quien habló el domingo en el programa This Week de ABC. ¿Qué le dice a todo el mundo que tienes un presidente que habla por teléfono con Erdogan de Turquía y luego envía un tuit que dice, oh, por cierto, estamos abandonando a estas personas que han puesto su vida en peligro también? Trabaja con nosotros en la lucha contra algunos de los peores terroristas del mundo. Envía un mensaje a todo el mundo que no se puede confiar en Estados Unidos. Decenas de miles han huido de sus hogares en el norte de Siria, uniéndose a cientos de miles de personas desplazadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy lunes que los kurdos podrían estar liberando a integrantes del grupo terrorista Estado Islámico encarcelados en Siria para lograr la implicación del ejército estadounidense.
En una serie de mensajes en su cuenta en Twitter, Trump dijo que Estados Unidos no irá a otra guerra entre gente que ha estado luchando entre ellos desde hace 200 años.
El mandatario destacó que los yihadistas afugados pueden ser recapturados fácilmente por Turquía o las naciones europeas de donde provinieron.
Por otra parte, el presidente Trump adelantó que habrá grandes sanciones contra Turquía, pero no dio más detalles.
Son las 12:22 minutos y amigos, en Estados Unidos se conmemora hoy el Día de Colón, un feriado federal instituido en la década de 1930 para celebrar el viaje de Cristóbal Colón a las Américas en 1492.
Pero al menos 8 estados y más de 130 ciudades en 34 estados ahora están reemplazando el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas, también conocido como el Día de los Nativos Americanos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Doce con 23 minutos. España. Se había filtrado hace 3 o 4 días la noticia en relación con las condenas a un grupo de políticos catalanes, 9 en total. Pero hoy se ha dado oficialmente la noticia de que el Tribunal Supremo de España ha condenado a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a estos políticos que declararon unilateralmente la independencia de Cataluña. Michel Suárez nos dice más desde Madrid.
El alto tribunal español impuso la mayor sanción al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Otros tres dirigentes del gobierno regional catalán fueron sentenciados a 12 años y el resto cumplirá penas de entre 9 y 10 años de cárcel. El Tribunal Supremo Español consideró probado que en octubre de 2017 se produjeron en Cataluña indiscutibles episodios de violencia, aunque estos no bastaron para condenar a los separatistas por rebelión, un supuesto que habría incrementado sus penas. El socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, dijo que respeta y acata la sentencia.
Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento.
En Barcelona y otras ciudades de Cataluña, miles de personas han cortado las calles en protesta por la decisión judicial. El presidente catalán Quim Torra calificó la sentencia de injusta y antidemocrática y pidió una amnistía.
La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país.
Mientras tanto, desde Bruselas, la Comisión Europea indicó que respeta totalmente la sentencia contra los líderes separatistas de Cataluña. Aunque las condenas ya son firmes, las defensas presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Supremo Español dictó también hoy lunes una nueva orden internacional de detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica y fue declarado en rebeldía en España.
El juez Pablo Llarena decidió cruzar la petición después de que el tribunal publicó esta sentencia contra 9 líderes separatistas catalanes que fueron declarados culpables de sedición.
Y por otra parte, el presidente chino Xi Jinping aseguró que quienes intenten realizar actividades separatistas en cualquier parte de China terminarán aplastados. Así lo informó ayer domingo al periódico estatal Diario del Pueblo.
El gobernante chino realizó esta declaración durante una visita de Estado a Nepal, cuando se cumplen 4 meses del inicio de las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong.
Las protestas comenzaron en junio a raíz de una polémica ley de extradición a China y se convirtieron en un movimiento que busca mejorar los mecanismos democráticos en Hong Kong y de oposición al autoritarismo de Pekín.
Y las labores de búsqueda y rescate siguieron hoy en las zonas del centro, este y noreste de Japón, que se vieron afectadas por el paso el fin de semana del poderoso tifón Hagibis, que ha causado, según algunas fuentes, más de 40 muertos y graves inundaciones. Otras fuentes hablan de 35 víctimas. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
Al menos 35 personas murieron tras el paso del tifón Hagibis en Japón. El fenómeno tocó tierra el sábado poco antes de las 19 horas locales y alcanzó Tokio hacia las 21 horas, acompañado de ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Más de 100.000 rescatistas, incluyendo 31.000 soldados, trabajaron en el auxilio de personas atrapadas, después de que las lluvias torrenciales causaran deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos. El gobierno dio cuenta de un balance de 14 fallecidos y 11 desaparecidos, pero la prensa local informó que al menos 35 personas habían perecido y se desconocía el paradero de 11. El tifón también obligó a mover al domingo las sesiones clasificatorias del Gran Premio de la Fórmula 1, disputado en Suzuka, y 3 partidos del Mundial de Rugby se anularon: el Francia-Inglaterra, el Nueva Zelanda-Italia y el Namibia-Canadá. En cambio, el decisivo Escocia-Japón del domingo se disputó finalmente como estaba previsto. El tifón paralizó los transportes de la gran región de Tokio. Las conexiones aéreas de tren y las líneas de metro se suspendieron el sábado. Japón es golpeado cada año por una veintena de tifones.
minutos. La actualidad internacional en El Mundo en un Minuto.
Londres. Los negociadores del Brexit se reúnen de nuevo en un intento de alcanzar un acuerdo que permita a Gran Bretaña hacer una salida negociada de la Unión Europea el 31 de octubre.
Varsovia. El partido gubernamental Ley y Justicia ganó las elecciones de ayer domingo, en las que más del 43% de los polacos votaron por esa organización nacionalista de derecha, según cifras preliminares.
Hong Kong. La policía dice haber sido atacada con un dispositivo explosivo controlado a distancia durante protestas contra el gobierno. El artefacto estalló a 2 metros de un vehículo policial.
Naciones Unidas, entre 150.000 y 160.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en el norte de Siria desde el miércoles, cuando Turquía lanzó una ofensiva en la zona, de acuerdo con lo que ha alertado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
El Cairo. La activista Esra Abdel Fattah, una de las caras más importantes de la Revolución Egipcia, quedó en prisión preventiva tras ser acusada por las autoridades de difusión de noticias falsas, participar en un grupo prohibido y abuso de las redes sociales.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 12:30. Estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. Tendremos detalles del acontecer cubano, entre ellas una información que tiene que ver con un juicio relámpago que le han hecho a un sindicalista independiente en la ciudad de Cienfuegos. También la visita del canciller español José Borrell a partir de mañana coincide con la presencia allí en la capital cubana del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Y en otras noticias, pues estaremos conociendo detalles de la caravana de 2.000 migrantes, en la cual había cubanos, que ha sido disuelta en México y trataba de llegar a la capital para recibir o tratar de pedir el apoyo del presidente López Obrador. Todo esto en los próximos 30 minutos. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción de Elena Rodríguez y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El nuevo cardenal cubano Juan de la Caridad García ha pedido a la Virgen que interceda para que el pueblo cubano pueda tener más facilidades y menos dificultades, en alusión a la crisis que sufre la isla.
El purpurado ofició el fin de semana una misa solemne en la Catedral de La Habana, la primera en ese templo desde que fue ordenado por el Papa.
El cardenal habló en su homilía de una iglesia cubana que camina con los que sufren y de las tantas personas que tocan a sus puertas.
Junto a decenas de fieles asistieron a la Catedral Habanera funcionarios del gobierno y del Partido Comunista de Cuba, diplomáticos y representantes de varias denominaciones religiosas.
William Cruz Delgado es el nombre del sindicalista independiente que va a prisión. Reside en la ciudad de Cienfuegos y prácticamente, tal como les dije hace apenas segundos, le hicieron un juicio relámpago en esa ciudad del centro de la isla. Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos sentenció a un año de privación de libertad al sindicalista independiente William Cruz Delgado por el supuesto delito de desacato.
Tras ser detenido en su casa el pasado 4 de octubre por dos oficiales de la policía, quienes lo acusan de haberse dirigido a ellos con palabras como corruptos, dictadores y asesinos.
Denunció Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, a la que pertenece el activista condenado.
Los familiares pretenden interponer un recurso de apelación.
Esta es la segunda condena por razones políticas de Cruz Delgado, quien en 2016 cumplió prisión por peligrosidad social predelictiva debido a ejercer de forma ilegal como cuentapropista.
Este sindicalista ha tratado de realizar sus trámites para su licencia de trabajo por cuenta propia y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONA, le han comunicado que no se le puede otorgar una licencia para trabajar como cuentapropista porque él tiene un récord de actividades contrarrevolucionarias.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba es una de las organizaciones fundadoras de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que está integrada por 33 sindicatos que representan a 25 millones de trabajadores latinoamericanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El canciller español en funciones, Josep Borrell, realizará una visita oficial a Cuba a partir de este martes para continuar los diálogos políticos bilaterales y reforzar la cooperación, según informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.
La nota oficial dice que Borrell sostendrá encuentros con autoridades cubanas y va a realizar otras actividades, pero no ofrece detalles de la agenda del ministro de Asuntos Exteriores español.
La organización con sede en Madrid, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se pidió al canciller español que durante su visita reciba y escuche en La Habana a representantes de grupos opositores como única manera de conocer las dos caras de la realidad cubana.
La presencia de Borrell en la capital cubana coincide con la del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien visita la isla mañana y pasado mañana. Va a estar allí estos dos días para debatir temas de seguridad internacional y cooperación en materia militar, servicios de inteligencia y fuerzas del orden público.
La semana pasada, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, visitó La Habana, donde se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel y con Raúl Castro, además de presidir la firma de varios acuerdos de cooperación bilateral.
Y algo que tiene que ver con Cuba. Con Cuba y con Cubana de Aviación, porque el accidente fue allí, cerca del Aeropuerto Internacional de La Habana. Un tribunal de México ha ordenado continuar el juicio contra Aerolíneas Damok, Global Air, y su representante Manuel Rodríguez por este accidente que ocurrió el 18 de mayo del 2018 en La Habana, según informó el diario mexicano Reforma.
Según el rotativo, la decisión de mantener el proceso legal contra la compañía aérea se debe a las anomalías encontradas en los registros de la nave accidentada, cuya caída a tierra provocó la muerte de 113 personas.
El informe final del accidente exime a la compañía aérea de la responsabilidad principal por la tragedia, ya que la investigación descartó que el siniestro fuera consecuencia directa del estado técnico del avión.
Sin embargo, el informe reconoce errores en el entrenamiento de los tripulantes y bajos estándares operacionales en el vuelo como factores que contribuyeron al accidente.
Son las 12:37. El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, recibió ayer domingo el premio Ronald Reagan a la libertad que le otorgó el Partido Republicano por su lucha a favor de la democracia en la nación suramericana.
Vecchio dijo que el premio no es para él, sino para el pueblo venezolano por su coraje y entrega en luchar por la democracia.
El representante del gobierno interino que preside Juan Guaidó afirmó que el régimen de Maduro es una amenaza para toda la región.
Al respecto, Vecchio señaló que Estados Unidos no debe subestimar esa amenaza que se profundiza con la presencia del régimen cubano y los rusos en Venezuela.
Y en México, fuerzas de seguridad disolvieron este fin de semana una caravana de 2.000 migrantes, entre los que se encontraban cubanos. La siguiente crónica de la agencia francesa de prensa recoge declaraciones del defensor de los derechos de los migrantes, Luis García Villagrán.
Centroamericanos, caribeños y africanos partieron de Tapachula en el sur de México y buscaban llegar a la capital del país para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego seguir hacia Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.
A esta gente que quiere al menos hacer las cosas conforme a la ley, se le dé su trámite como lo marca la ley.
Según el activista, miles de personas llevan meses varadas en la frontera sur, esperando una solución migratoria. Debido a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal se apostaron en la carretera costera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para contener el paso de las personas procedentes de Honduras, Cuba, Haití y países africanos. Es el primer movimiento masivo de viajeros indocumentados desde que el gobierno mexicano desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contenerlos, a pedido de Estados Unidos. Las caravanas surgieron como actos simbólicos de protesta, con manifestantes marchando tramos de México para llamar la atención sobre los peligros que enfrentan los migrantes. Pero el año pasado se formó un grupo que llegó a 7.000 personas. México tuvo que brindar ayuda humanitaria y tensó la relación con Estados Unidos. El año pasado, el gobierno mexicano se comprometió a contener la inédita escalada migrante, que se había disparado casi 150%, a cambio de que no se le impusieran aranceles a las exportaciones. La estrategia logró reducir casi 60% el flujo migratorio que llega a Estados Unidos. Y el gobierno espera que al cierre de octubre el flujo retome el promedio de los últimos 5 años.
Continuando en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a congresistas estadounidenses del Partido Demócrata la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad de México.
López Obrador informó que escribe cartas para los legisladores estadounidenses en las que dejará de manifiesto el compromiso de México de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores con salarios más altos de manera paulatina, además de que se garantizará la democracia sindical. La semana pasada, un grupo de congresistas lo visitó en Palacio Nacional para abordar el tema. López Obrador confió en que el T-MEC sea aprobado en este mes de octubre.
Ellos tienen interés en el tema laboral. Es hasta admirable, diría yo, que legisladores de Estados Unidos, del Partido Demócrata, estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos.
En un video colocado en sus redes sociales, informó que en la carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se refirió a la necesidad de que se apruebe el acuerdo comercial lo antes posible para evitar que el tema se vea contaminado por la disputa electoral en ese país.
Y que no debe de asociarse la aprobación del tratado a la cuestión política electoral, porque hay elecciones en Estados Unidos y queremos que se aísle lo más que se puede este asunto.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Decenas de miles de personas exigieron este fin de semana, concretamente ayer domingo, la renuncia del presidente haitiano Jovenel Moïse durante una manifestación en Puerto Príncipe convocada por cantantes del país.
A diferencia de la gran mayoría de las protestas contra el gobierno que han tenido lugar desde el pasado 16 de septiembre, esta transcurrió de forma pacífica y la policía no usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
El detonante de las protestas fue el desabastecimiento de combustible, que se sumó a otros factores de descontento popular, como por ejemplo el desempleo, la inflación y la inseguridad.
Y en Nicaragua, expertos señalan que aún existen muchas zonas rurales sin acceso a la electricidad, a diferencia de lo que afirman las autoridades. Daliana Ocaña nos pone al tanto desde Managua.
Según estadísticas de la Iniciativa de Energía Sostenible de las Naciones Unidas, en el año 2013, más de 1.500.000 habitantes de Nicaragua no tenían acceso a este servicio. Sin embargo, el presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Salvador Mansell, aseguró que al mes de septiembre de 2019, Nicaragua alcanzó el 96.8% de cobertura eléctrica.
Cerrando el mes de septiembre con el mes de agosto, teníamos 96.73%. Y en ese momento ya cumplíamos la meta del 2019, que era 96.7.
Sin embargo, el experto en temas energéticos del Centro Humboldt, Javier Mejía, le dijo a La Voz de América que estos datos son probables a nivel global, pero al realizar el análisis por municipio, aún prevalecen muchas zonas rurales sin acceso a la electricidad.
El problema es de que estas estadísticas son generales. Ya cuando se revisa la realidad, existen municipios que tienen menos del 50% de acceso e incluso comunidades donde sobre su municipio pasa el interconectado, pero estas comunidades quedan fuera del interconectado.
Según el experto, las zonas del país que más dificultades presentan en cuanto a la conectividad son Jinotega, Río San Juan y las dos regiones autónomas de la Costa Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Tal como les hemos venido informando, el ejército de Siria se desplegó hoy cerca de la frontera con Turquía y lo hizo horas después de que fuerzas kurdo-sirias, que antes fueron aliadas de Estados Unidos, dijeran haber llegado a un acuerdo con Damasco para defenderse de la invasión turca. Es en buena medida una respuesta a lo que ocurrió en el día de ayer domingo, cuando las tropas turcas avanzaron sobre territorio kurdo donde conquistaron ciudades y aldeas. Tenemos detalles con Frank Press.
Los turcos llevan desde hace 5 días una ofensiva contra la milicia kurda, que confirmó el domingo un acuerdo con el gobierno de Damasco para enfrentar la operación de Ankara junto con las fuerzas democráticas sirias. La minoría kurda instauró una autonomía desde 2011 en el norte y noreste de Siria, a lo largo de la frontera turca. Estas son controladas por las fuerzas democráticas sirias, una alianza de combatientes dominada por las unidades de protección popular, considerada una organización terrorista por Ankara. Los turcos avanzaban el domingo en profundidad sobre el territorio kurdo. Conquistaron ciudades y aldeas, pero provocaron la muerte de decenas de civiles. Los intensos combates continúan en el quinto día de ofensiva de Turquía y sus aliados sirios. Buscan eliminar a la milicia kurda de las unidades de protección popular, abandonadas por Washington, que ya retiró 1 millar de soldados de la zona. Al menos 104 combatientes kurdos y unos 60 civiles han muerto por la violencia, 26 de ellos el domingo. 10 de los civiles fallecieron en un ataque aéreo contra un convoy que transportaba civiles y periodistas. Ankara anunció la muerte de 4 soldados y 18 civiles. También los kurdos informaron de la huida de casi 800 familiares de yihadistas del grupo Estado Islámico, de un campo de desplazados en combates en el norte sirio. La ONU estima que unas 130.000 personas han sido desplazadas, alrededor de Tal Abyad y Ras Al Ain. Las FDS fueron un aliado de Occidente, especialmente de Estados Unidos, en la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. La ofensiva turca comenzó 2 días después de que Washington anunciara la retirada de soldados de las zonas de la frontera sirio-turca, en una decisión que parecía dar luz verde al asalto. Las autoridades kurdas temen una catástrofe y pidieron la intervención de la comunidad internacional. Occidente mostró también temor por un resurgimiento del grupo Estado Islámico, pero Ankara ha dicho que no se detendrá.
Y Hong Kong volvió a ser este domingo, por 19º fin de semana consecutivo, escenario de protestas prodemocráticas y antigubernamentales que terminaron en enfrentamientos con la policía, vandalismo y lanzamiento de gas lacrimógeno.
Varios grupos de manifestantes se reunieron en centros comerciales en una docena de distritos de la ciudad con la máscara puesta, contraviniendo la polémica y una reciente legislación que prohíbe usar máscaras.
Estas concentraciones acabaron en escenas caóticas cuando algunos manifestantes se lanzaron ladrillos a vehículos policiales y destrozaron tiendas con vehículos o con vínculos con la China continental, a cuyo régimen se opone el movimiento prodemocrático de la ciudad.
Y ayer domingo el Papa Francisco canonizó en la Basílica de San Pedro a Dulce López Pontes, que se convirtió en la primera santa nacida en Brasil, además de al cardenal John Henry Newman, sacerdote converso del anglicanismo, y a otras 3 santas. La nueva santa latinoamericana, cuyo verdadero nombre era María Rita López, fue miembro de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. El pontífice la canonizó ante numerosos obispos, religiosos y misioneras de su país que asistieron al Sínodo para la Defensa de la Amazonía.
Hoy damos gracias al Señor por los nuevos santos que han caminado en la fe y ahora invocamos como intercesores. Tres son religiosas y nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. Santa Margarita Weiss, en cambio, era una costurera y nos revela qué potente es la oración sencilla, la tolerancia paciente, la entrega silenciosa. A través de estas cosas, el Señor ha hecho revivir en ella el esplendor de la Pascua. Pidamos ser así, luces amables en medio de la oscuridad del mundo. Jesús, quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás.
La nueva santa latinoamericana Dulce López Pontes, nacida en 1914, alcanza la gloria de los altares gracias a dos curaciones inexplicables, según el proceso de beatificación iniciado en 1999.
12:49 y tres economistas estadounidenses recibieron hoy lunes el Premio Nobel de Economía 2019 por su visión experimental para aliviar la pobreza global.
Son ellos Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer.
La Academia de Ciencias de Suecia, que otorga el galardón, dijo que más de 5 millones de niños en la India se han beneficiado de programas remediales en las escuelas como resultado directo de un estudio de los premiados.
También puso como ejemplo del trabajo de estos economistas los grandes subsidios a la medicina preventiva que se han introducido en muchos países.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:50. La mayoría de la gente piensa que las ratas son criaturas sucias y plagadas de enfermedades que deben evitarse a toda costa. Pero se ha demostrado que las ratas son altamente inteligentes y algo que por supuesto no es ajeno al conocimiento de muchos, tienen un agudo sentido del olfato. Durante los últimos 20 años, una organización sin fines de lucro en Tanzania, África, ha aprovechado estos atributos especiales al entrenar a una raza especial de ratas para ayudar a salvar vidas. Nos lo dice Henry Llanos.
Ver una rata con una correa puede parecer un poco inusual, pero esta pequeña criatura está en realidad en una misión: rastrear minas terrestres y ayudar a salvar vidas. Las ratas de detección de olores se entrenan en APOPO, una organización sin fines de lucro en Tanzania que enseña a las ratas a usar sus narices sensibles para localizar minas terrestres.
Cuando las ratas están trabajando en el campo y encuentran una mina terrestre, se rascan en el suelo y así es como lo sabemos.
Las ratas nacen y se crían en APOPO. Se las entrena usando un sistema de clic y recompensa que hace maravillas. Trabajar con ratas en APOPO ha sido perfecto para Kurt Wright, que ha amado a las criaturas juguetonas desde la infancia.
Todos deberían saber que esas ratas son realmente inteligentes y pueden ser entrenados para hacer cosas increíbles.
Una vez entrenadas, las ratas trabajan en campos minados en Tanzania y otros países del mundo, donde se estima que 110 millones de minas terrestres ocultas y otros restos explosivos de guerra corren el riesgo de explotar. Tradicionalmente, la detección de minas terrestres es realizada por humanos y máquinas, pero las ratas son más efectivas y rentables. Henry Llanos, Voz de América.
A las 12:52, Deportes con Pepe Lacayo, que nos explica por qué los Cardenales de San Luis caminan al borde del abismo en esta postemporada de la Liga Nacional.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Esta noche continúa la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas en el viejo circuito, con los Cardenales de San Luis de visita en la capital norteamericana, donde se jugarán los próximos 3 partidos de esta serie. Y para los Cardenales, la postemporada camina al borde del abismo tras haber perdido los 2 primeros encuentros en casa contra estos mismos Nacionales de Washington. Es más, solamente pudieron anotar una carrera en esas 2 derrotas en casa contra el equipo washingtoniano. Y pensar que en el 5º juego de la serie en Atlanta contra los Bravos, los Cardenales de San Luis anotaron 10 carreras en solamente la primera entrada, rompiendo varios récords, derrotando a los Bravos 13-1, eliminándolos de la serie para avanzar al campeonato de la Liga Nacional. Pero desde entonces ha sido muy difícil para los Cardenales de San Luis no solamente anotar carrera, sino que también poner hombres en base y también ganar partidos, porque perdieron los 2 primeros encuentros de esta serie y las cosas se ven muy bien para los Nacionales de Washington, que no solamente tienen una cómoda ventaja de 2-0, sino que los próximos 3 partidos se jugarán en la capital norteamericana, comenzando con el encuentro de esta noche a las 7:30, los Cardenales de San Luis contra los Nacionales de Washington. El pitcher abridor para los visitantes Cardenales va a ser el derecho Jack Flaherty, que durante la campaña regular 2019 terminó con efectividad bastante razonable, es más, una de las mejores de la liga, 2.75 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, ganó 11 juegos, perdió 8 y tuvo 231 bateadores ponchados en la temporada regular. En su carrera profesional, Jack Flaherty tiene efectividad de 3.20 con 19 victorias, 19 derrotas y 433 ponches. El pitcher abridor esta noche para los Nacionales de Washington, el veterano de 1000 batallas, Steven Strasburg, que durante la temporada regular tuvo efectividad de 3.32 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, ganó 18, perdió 6 y ponchó a 251 bateadores. Y en su brillante carrera profesional, de efectividad de 3.17 para Steven Strasburg, 112 victorias, 58 derrotas. Y mañana martes a las 8 de la noche, el 4º juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Cardenales de San Luis y los Nacionales de Washington. Ya ven por qué los Cardenales se ven en una situación muy delicada y se ven obligados a ganar esta noche, porque en toda la historia del viejo circuito nadie ha perdido los 3 primeros partidos de la serie para ganar después la serie 4-3. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y a las 12:56 llega Mundo Artístico, una sección en la cual Leonardo Bonet nos sigue hablando de estrenos cinematográficos.
Donantes internacionales se comprometieron a aportar alrededor de 14.000 millones de dólares a la lucha contra el SIDA, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Entre las celebridades que asistieron al evento en la ciudad de Lyon estaban el fundador de Microsoft, Bill Gates, y Bono, líder de la banda U2, quienes han estado involucrados en muchas recaudaciones de fondos para combatir el SIDA. Estoy feliz de decirles que sí, hemos logrado recaudar 14.000 millones de dólares, dijo Macron en el evento, en el cual los donantes también prometieron aportar dinero para combatir la tuberculosis y la malaria. En American Woman, la actriz británica-estadounidense Sienna Miller interpreta a una madre soltera cuya hija adolescente desaparece repentinamente, un papel difícil que obligó a la estrella de cine a imaginar su peor pesadilla. Miller interpreta a Deborah, una cajera de supermercado de 32 años de edad, cuya hija Bridget, quien también es madre, no regresa a casa después de salir una noche. Alicia Vikander interpreta una sospechosa de asesinato atrapada en un triángulo amoroso en Earthquake Bird, un thriller ambientado en 1989 en Tokio, en el que la ganadora del Oscar habla tanto en inglés como en japonés. Basada en la novela de Susanna Jones, la película sigue al personaje de Vikander, la traductora Lucy Fly, una expatriada que vive en Japón, que comienza una relación romántica con el fotógrafo Teiji, interpretado por Naoki Kobayashi. Sin embargo, la vida de Lucy se ve trastocada con la llegada de su compañera expatriada, Lily Bridges, interpretada por Riley Keough. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Así, de esta forma, llegamos al final, dando lectura a los titulares de las principales noticias. Madre de bebé fallecida en Cuba tras ser vacunada reclama explicación del gobierno. 26 damas de blanco detenidas ayer domingo. El movimiento recuerda en el día de hoy a la fundadora Laura Poyán en el octavo aniversario de su muerte. En Ecuador, el gobierno y los indígenas llegan a un acuerdo para solucionar la crisis. También, al parecer, hay un acuerdo de los kurdos con el régimen sirio para enfrentarse a la invasión turca. En Venezuela, entre tanto, más de 700 protestas populares hubo durante el mes de septiembre. Y en España, condenas de hasta 13 años de cárcel para los 9 políticos que declararon de forma unilateral la independencia de Cataluña.
Martí Noticias.
En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción fue de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.